País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos.
Bienvenidos a todos una vez más a País Entrerriano, este espacio ahora en formato podcast, donde vamos descubriendo a los nuevos artistas que surcan los caminos de Entre Ríos y los caminos del mundo, ¿por qué no? Representando a nuestra provincia y también conociendo algo más de los grandes referentes, de los grandes artistas que ha tenido nuestra provincia. Y hoy este es el caso porque fuimos al archivo de País Entrerriano a buscar una de esas joyitas que por suerte tenemos y conservamos y creemos que es valiosísimo que todos ustedes la conozcan también. Fue una charla que sucedió hace ya casi 11 años, en el año 2010, en Buenos Aires, en Radio Nacional, cuando el Zurdo Martínez, uno de los principales referentes de la guitarra y del canto paranacero, del canto de la provincia y de la región también, llegaba a Buenos Aires y se iba hasta Radio Nacional para hablar con Guillermo Chávez, un locutor, un referente de nuestro folclore, de nuestra música, que nos ha dejado el año pasado, en el año 2020. Por eso quisimos también traerles a ustedes esta charla, porque tiene de todo esos contenidos, va surcando en esos temas tan trascendentes para la cultura y para la sociedad, y no se privó de hablar de nada el Zurdo, y justamente con el clima y la contención que podía generar un locutor, un periodista, un comunicador como Guillermo Chávez en esos ciclos históricos, esos ciclos nocturnos que tenía allí en Radio Nacional, ¿no es cierto, Diego?
Colo, ¿cómo andás? Un gusto nuevamente tomar contacto con vos a través de este podcast que es País Entrerriano, ya en su capítulo número 14. Hoy, como bien contabas, decidimos abrir el archivo, este material que tenemos siempre atesorado en País Entrerriano. ¿Qué mejor que volcarlo y compartirlo con el que escuche, en el momento que escuche, cuando quiera, en un podcast? Este podcast de País Entrerriano, País Entrerriano, este colectivo cultural que une a un montón de historias, de artistas, de hacedores culturales, y en este caso, dos personas fundamentales en lo que a folclore se refiere, en el caso del Zurdo Martínez, desde el lado de la autoría, guitarrista, músico, pensador entrerriano, nacido en Paraná, y por el otro, Guillermo Chávez, de Salta, también pensador, actor, periodista, locutor, la verdad que una persona fundamental en la radio, que como bien vos decías, el año pasado le tocó partir de este mundo, pero lo recordamos siempre, siempre lo tenemos muy presente a Guille, su manera particular de entrevistar, lo que decía, cómo lo decía, cómo escuchaba al entrevistado, el tiempo que le daba a cada entrevistado, y una madrugada le tocó recibir a este hombre. Esto se registró en julio de 2010. El Zurdo Martínez fue a tocar a Buenos Aires, al Centro Nacional de la Música, invitado por la maestra Hilda Herrera, muy amiga del Zurdo, el 1 de julio de 2010. Estamos hablando ya que pasaron casi 11 años de aquel encuentro en el Centro Nacional de la Música, México 564, de la ciudad de Buenos Aires. Fue un gran reencuentro entre Hilda y el Zurdo, y el último encuentro entre ellos, ya que lamentablemente el Zurdo partió en enero de 2011. Pero afortunadamente pudo ir a Buenos Aires con Marta Bader, mujer súper interesante para conocer, que también hemos compartido en los micrófonos de País Entrerriano. Y bueno, juntos fueron el 1 de julio, les tocó participar en el Centro Nacional de la Música, invitados por el CIMAP, Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano, dirigidos por Hilda Herrera, un gran grupo de pianistas argentinos, de mujeres y hombres pianistas. Y al otro día, el Zurdo tuvo su noche. Me acuerdo que él quería un lugar chiquito, que el Centro Cultural Raíces no es tan chico, pero quería un lugar sin el ruido de una peña. Él quería un lugar íntimo para él, poder hablar, poder contar historias con su guitarra. Bueno, así sucedió ese sábado 2 de julio de 2010 en el Centro Cultural Raíces. Mucha historia para compartir y este audio, que ya se volvió histórico, este encuentro entre Miguel Martínez, Miguel Zurdo Martínez, y Guillermo Chávez en la trasnoche de Radio Nacional Folclórica en Buenos Aires, es el tesoro que hoy queremos compartir y abrir en este podcast número 14 de País Entrerriano para evocar a estas dos grandes figuras de la cultura popular, Miguel Zurdo Martínez y Guillermo Chávez.
Veo al monte juntar sombras mientras pesco en un ramblón. Un domingo de los peores, solito mi corazón. El perro ha venido a echarse, aburrido como yo, atado cerca en un limpio, patea mi mancarrón. Como a una vara del agua, vuela el martín pescador, como aguaitando el momento de pegar el zambullón. Me dio como descontento, vine a dar a este rincón. Ya ni me gusta echar humo, masco el tabaco mejor. Campo, claro, es carrero, es arador, es tropero en ocasiones y de rato domador. Sabe trabajos de monte, de guascas y de galpón, sabe remediarse en todo, pero siempre anda pobrón. Me pongo a escuchar las aves y del bacaje el rumor. No me interesa el anzuelo, ay, puro descarnador. Grita porfiado el carao y el carancho alza la voz y sigue el protestadero como viejo. Raya el aire atardecido del bañado el rayador. La gallineta de lejos manda su grito burlón. Llamo al perro, monto el vallo, el domingo terminó. Mañana será otro día, solito mi corazón.
Soledad Montollera, una milonga entrerriana de Miguel Martínez y Marcelino Román, la señora Suma Paz. ¿Ah? Qué bonita milonga, Miguel. Qué bonita. ¿Cómo está Miguel?
La verdad que muy, muy bien. Escuchando a Suma, la querida Suma Paz. Que desde que nos conocimos, esta milonga nos identificó, ¿no? Ella se sintió identificada. Que te contaba recién que en su versión original, esto era mitad milonga y mitad sobrepaso o rajido doble. Por usar formas musicales allá de la zona nuestra, ¿no? Y es un poema de Marcelino Román, de quien me acabo de entrar ahora, mejor dicho, me recordás, de que es el aniversario del nacimiento.
El nacimiento. Nació en Victoria, en la provincia
nació
de
Entre Ríos. Nació en el año 8.
Ay, claro.
Nació en el mismo año de Ayupán, quizás es una polidad. Claro. Y bueno, y esa canción, Soledad Montollera, que acabamos de escuchar, yo la musicalicé cuando tenía 22 años.
Qué bárbaro.
Me acuerdo que se la llevé a su casa, allá en la, afuera de Paraná.
¿A Marcelino?
A Marcelino.
Ajá.
Era muy amigo de mi padre. Y estaba con otros poetas. Estaba Luis Gudiño Kramer, estaba Luisa Di Grosso. Y yo con todo el terror de, y ya de por sí, en aquella época, y sigo siendo muy tímido, le mostré el trabajo que había hecho. Y bueno, me dice Grosso, que sabía un poco de música, pero oh, ahí estaba escuchando Bach. O sea, es claro, el asunto es ese, el asunto es lograr que la música universal, o sea, principio fundamental de Marcelino, partir de lo regional para llegar al universalismo.
Claro.
Eso es fundamental en el pensamiento de Marcelino. Y creo que sí. Y con estas cosas he tenido mucha suerte. Mucha suerte.
¿Y fue así? ¿Escuchó mucho a Bach usted?
Sí.
Ah, sí, estaba entonces en los cierres.
Sí, he tocado mucho Bach también.
Ajá.
Hay unas grabaciones por ahí entre casas, de época que estudiaba más la guitarra que ahora.
Uh-huh.
La guitarra nunca hay que dejar de estudiar, ¿eh?
Claro.
Siempre hay que estudiar, siempre.
Y Yupanqui también escuchaba mucho Bach,
sí,
encantaba
exactamente,
Bach.
Exactamente. Hay unas grabaciones de Bach, de Yupanqui haciendo Bach, de Jesús Alegría del Hombre.
Claro.
¿No? Y bueno, Bach empalma perfectamente con la música nuestra, porque yo me acuerdo de algunos trabajos de los Andariegos, de Raúl Mercado y Cacho Ritro, haciendo un área campesina de Bach, por primera vez con guitarras con púa haciendo Bach.
Mm.
No, yo no lo concebía hasta ahora. Y muy bien hecho.
Mm-hmm.
Hay un disco que se llama El Cóndor Vuelve, que es una joya, que me gustaría que lo escucharan muchos de los muchachos de ahora, porque a veces pienso que, no quiero caer en aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero a veces pienso que el pasado en muchos campos nos supera.
Mm.
Mm. Porque esas cosas no. Las grabaciones de don Eduardo Falú, de la década del 50 y el 60, y no han sido superadas. No sé si fuera. Le hemos hablado mucho con Juan, yo soy muy amigo de Juan,
uh-huh.
Juan Falú. Uh-huh. Y otros amigos, con Marcial, le hemos hablado mucho también. Tengo muchos queridos amigos, Moncho Mieres, un gran olvidado,
uh-huh.
Gran solista. Somos una especie en extinción de solistas.
Miguel, lo que sí queda claro es que me parece que los jóvenes hoy tienen otras urgencias, ¿no? Están más
urgidos
por conseguir.
Y hay jóvenes con talento,
¿no? Sí.
Hay jóvenes con mucho talento, yo soy. Para mí es como un hijo, por la edad que tiene, pero además muy compañero mío, es el negro Carlos Aguirre. Hemos hecho cosas juntos, hemos hecho homenaje a Yupanqui con él y con Walter Einze, que fue un hermano que se me fue hace unos años, hace 5 años ya. Un gran amigo, un gran músico y gran docente. Y con el negro Aguirre y Walter hicimos un homenaje a Yupanqui, que hizo época en aquella zona nuestra.
Vamos a su disco, uno de los que me trajo, de los tantos que me trajo, uh-huh. Miguel. Recuerdos que lleva al río, Miguel Zurdo Martínez. ¿Qué le gustaría que escucháramos, Miguel?
Me gustaría, por ejemplo, un poema clásico de Julio Miño, con una música de Emilio Más que se llama A mi tierra San Javier.
Ajá.
Eso está sacado de uno de los primeros libros de Miño, creo que Yerbabuena, El Mielero, de los primeros libros de Julio Miño. Un gran poeta paranacero, o sea, cuando digo paranacero me refiero al río Paraná,
claro.
¿No? Que le cantaba al río de la otra orilla enfrente, de la nuestra.
Uh-huh. Porque es santafesino él.
Claro, de San Javier.
Claro.
San Javier está en la provincia de Santa Fe, frente a la ciudad de La Paz, en Entre Ríos.
Ajá, ajá.
Este es un paisaje de islas muy lindo que Julio Miño conocía muy bien.
Ajá. Muy bien, el señor Miguel Martínez.
Ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Tierra de indio mocoví, borracho al atardecer, timbo laurel curupí, no he de morir sin volver, y he de volver a morir en tus costas, San Javier. Relatos de aparecidos, política lugareña, la crónica de un silbido y el llegar como perdido del que salió a buscar leña. Cielo abierto, mosquitada, chanzas, posta de pescado y al revolear la liñada, la preferencia anotada para la boca de un dorado. Corre plomo derretido en la vena del zanjón y un camarote perdido va cabeceando dormido a dar contra un albardón. Juega su plata la luna sobre carpeta de esteros y se la copan los teros a orilla de la laguna, por la lomada cebruna, relincha en arco un bagual, pa salir de un pato real, al cejo y a lo matrero, y lo encandila el lucero, que asoma entre el totoral. Cúmplase así mi destino, después de cruzar errante, loco caballero andante, los más inciertos caminos, sintiendo todos los trinos con mi tumba en la barranca, cajón de madera blanca de timbó sanjaviarino. Y en tardes ensangrentadas, San Javierito y Verón, rezándome una oración en sus blandas marejadas. Timbó laurel curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Tierra de indio mocoví, borracho al atardecer, timbó laurel curupí, no he de morir sin volver, y he de volver a morir en tus costas, San Javier.
A mi tierra, San Javier, canción de Litorales, de Emilio Mas y Julio Miño, el señor Miguel Zurdo Martínez. Milonga Oriental, motivo popular, recopilación Vicente Vallejo, el señor Miguel Zurdo Martínez. Ah, bonito, muy bonito, Miguel. ¿Y es zurdo para tocar la guitarra?
No.
¿Y por qué
no,
es zurdo?
Toco con la derecha. Ah. Digamos, lo de zurdo me viene del deporte, pero somos los cuatro hermanos zurdos. Y cuando empecé a tocar la guitarra, era tan tímido que no me animé a decirle al profesor de que tenía que dar vuelta a las cuerdas, como el funky. Mm. Y empecé con la derecha y sigo hasta el día de hoy. Mm-hmm. Que no cambia mucho, porque las dos manos se complementan mucho en la guitarra. Creo que en algunos aspectos también me favoreció.
Claro.
¿No?
¿Y si
pero bueno, la respuesta correcta a la pregunta, antes en otras épocas no la podía dar. Ah. Porque tengo que decir que soy zurdo para todo, menos para tocar la guitarra.
Me encantó lo que dijo hace rato de la milonga. ¿Se puede repetir al aire o no?
Sí, cómo no.
¿Qué es lo que me dijo con respecto a la milonga? ¿Que no le gustaba?
No me gusta. La milonga es una forma musical de las más ricas que tenemos en la música argentina. Uh-huh. Y rioplatense. Y es un campo, guitarrísticamente se puede trabajar, hacer muchas cosas, pero sin levantar las patas del suelo, hacer innovaciones, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con aquella rutina de la milonga que cae en muchos intérpretes. Siempre igual. Mm. No, la milonga... El funky cuando hizo Sin Caballo y el Montiel nos mostró clarito cómo se puede innovar ya la milonga. Mm-hmm. El Chacho Müller, con el otro hermano que se me fue no hace mucho, igual, en el 2000, hace 10 años, charlamos mucho y hizo una milonga que es una joya, que se llama, nosotros lo llamamos el rescoldo, ¿no? Mm. Fogón de ausencia.
Ah.
Es una muestra de eso, de salir de la rutina de la milonga. Innovar no solamente en el acompañamiento de la milonga, sino en la armonía y en la melodía de la milonga, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho muy bien y que no ha tenido la difusión que se merece, como por ejemplo los trabajos sobre la milonga hechos por Osvaldo Avena y Héctor Negro. Milonga para el domingo, para cantarla a mi gente, milonga para una calle, con una milonga de esta. Mm. Y es una, como diría, una transición entre el campo y la ciudad.
Ahí,
¿no?
Está, claro.
Y teniendo en cuenta los grandes intérpretes de la milonga, como en el caso de Fleury, con aquello milongueo del ayer, todas milongas y tantas. Mm. Y Yupanqui fue un gran ejemplo en ese sentido. A él le gustaba innovar la milonga. Mm. Y ponía la sexta en re, y ponía la quinta en sol, y tocaba la estancia vieja. Y así una cosa distinta y rica, musicalmente rica.
Buscaba. Habló usted, Miguel, hace rato de la gente que no es reconocida. ¿Usted se siente debidamente reconocido como artista, como músico o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, en los círculos que me interesa ser reconocido.
¿Qué son? ¿Cuáles?
En donde la gente que se siente identificado con lo que yo hago, es gente de oreja fresca, como dice el dicho criollo, ¿no? O sea, nunca fui amigo de lo comercial chabacano, de lo banal. Siempre me gustó la innovación, pero como decíamos con el Chacho Müller, con las patas en el suelo. Mm. Por eso yo le pido mucho a los músicos jóvenes como a Negro Aguirre, por ejemplo, o a Juan der Mole, por ejemplo, le digo, hacete otro chamamé como Oración del Remanso, le digo a Juan der Mole, hacete otro, varios, con ese color. Mm. Y a Negro Aguirre le digo lo mismo, regalame dos chamarritas, pero que suenen Entre Ríos, con tu impronta, con tu talento, pero que suenen Entre Ríos. Eso es lo que le pido a la gente joven, ¿no? Y yo me siento muy identificado con la gente joven, con los estudiantes, sobre todo jóvenes de música. Uh-huh. Sin caer en el elitismo ni en el encierro, pero no me gusta caer en lo masivo sin contenido, por más éxito que sea. Para mí el éxito consiste en estar conforme con lo que uno hace. Eso sí, eso significa el éxito.
Es ser fiel a uno mismo, es claro, lo básico y esencial.
Claro, porque además Chupanqui fue muy clarito. Chupanqui está siempre, ¿eh? Un periodista así como vos le preguntó una vez, don Atahualpa, a la gente hay que darle lo que pide. Y Chupanqui le contestó, no, a la gente no hay que darle lo que pide, a la gente hay que darle lo que se merece, o sea, lo mejor. Si todos los comunicadores sociales, los músicos, los poetas, todos, nos propusiéramos dar lo mejor, hasta Montes del Cuero no tenemos por qué ser un genio, pero honestamente y dignamente lo mejor, hasta Montes del Cuero. La gente te va a pedir lo mejor. ¿Por qué? Porque en todo ser humano, hasta en un torturador asesino, mira lo que estoy diciendo, hay un espacio para el buen gusto, para la belleza, para la cuestión estética. El asunto es apuntarle a ese espacio y no a los otros espacios negativos que también tenemos a todos los hombres. ¿Qué es lo que hace el modelo consumista, la globalización maldita esta, que nos aleja cada vez más de la raíz y de la riqueza, que nos aleja de los valores fundamentales, de la argentinidad y de la americanidad?
Hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro fresca y lozana en las orillas del río. Amo tus montes bravíos, amo tus campos sembrados, amo tus yuyos mojados con el vapor del rocío. Pasé de largo por Tala, detenerme, ¿para qué? Pasé de largo por Tala, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas, como en Denantes ayer. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en monte. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. con mirada de otros años, otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de taras el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, la sombra de mi caballo, como en sueño divisé. Se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
Sin caballo y en Montiel, milongas de Atahualpa Yupanqui, el señor Miguel Zurdo Martínez, de su disco Recuerdos que lleva al río. ¿Qué me quería decir, Miguel?
Que la historia de esta milonga es muy rica, ¿no? La historia. ¿Por qué se llama Sin caballo y en Montiel? Uh-huh. El título de la milonga. Sí. Fue escrito en la década del 60. Claro. Pero Atahualpa había andado por Entre Ríos en la década del 30.
Antes.
Claro. Ajá. La primer década infame en la República. Él adhirió a una movida que hubo irigoyenista, Jorge Irigoyen, en contra de Uriburu, que en Entre Ríos piloteaban unos personajes de La Paz, que eran los hermanos Kennedy. Y bueno, eso al igual le costó el exilio, y anduvo en Uruguay, pasó Entre Ríos, y estuvo viviendo a orillas de Gualeguay, conocí el lugar exacto. Ajá. Donde vivió Yupanqui. Ajá. En un rancho que le prestaron unos amigos. Hay toda una historia, todos estos relatos están en El Canto del Viento, que es un libro fundamental, sí, de Atahualpa. Mm. Y claro, una cosa es andar a caballo o a pie y pobre, como la época en la década del 30, y otra cosa es después con amigos en asfalto y en auto, pasar por los mismos lugares. Claro. Por eso de aquello de que de poco vale un paisano sin caballo. Y en Montiel. Montiel era la zona del centro de la provincia. Bueno, hay una serie de lomadas y de una selva que hoy está desapareciendo. El desmonte, en mi provincia también lo sufrimos, y mucho. A través de las hojas se cometen muchos crímenes de la naturaleza, me refiero. Y esa zona de Osorio del Tala es una zona hermosísima. Ese río Gualeguay atraviesa toda la provincia como si fuera la columna vertebral de la provincia, ¿no?
Miguel, hablemos de las presentaciones suyas. ¿Viene seguido a Buenos Aires?
No.
¿Hace cuánto que no viene?
Hace mucho que no venía. Hace mucho. No, muy poco vengo.
¿Le gusta o...?
La última vez que he venido he andado, creo que fue en el Festival de Guitarra del Mundo, que estuve en el 2002, acá. Después venir un par de veces más, pero así, muy, muy salteado, ¿no? No, muy poco, muy poco. Me muevo mucho en el resto del país.
Ajá.
Bueno, en Buenos Aires no. Fue una especie de rebeldía federalista, si se quiere.
¿Por qué tengo que ir ahí? Que vengan acá.
Y claro.
Que vengan a verme acá.
Y Juan Falú, que muy querido amigo y admirado músico, me dice... Veniste para Buenos Aires, Zurdo. o si despotricamos y peleamos juntos. Y yo le digo, no, venite vos para Paraná, te llevo a la isla, vamos a la isla, conversamos con los pescadores, comemos pescado frito, tocamos la guitarra, tomamos un vinito, que a vos también te gusta. Y es lo que estoy haciendo, ya cumplí 70 y estoy en eso todavía.
Y don Juan L. Ortiz también se quedó allá, ¿y cuánta gente iba a visitarlo?
Claro, el Cuchi Leguizamón es alta, venía muy poco a Buenos Aires. No me atrae a Buenos Aires, nunca me atrajo a Buenos Aires. Me gusta viajar, sí, me gusta andar. Me gusta andar, voy mucho a la Patagonia, voy a Córdoba, voy a Mendoza, tengo amigos en todos lados, voy mucho a Rosario. Y he andado por algunos lugares. La amistad con Aníbal Sampaio me hizo conocer todo el Uruguay, por ejemplo. Cuando andábamos junto con Aníbal, y otro querido hermano mayor que se me fue, con el cual aprendí mucho. Siempre le digo a los muchachos jóvenes, arrímense a la gente que más sabe. Nivelen para arriba. Nivelen para arriba. No se conformen con que les vaya bien comercialmente. No. Arrímense a la gente que sabe.
Presentaciones de Miguel Martínez. Hay una hoy viernes con entrada gratuita, homenaje a Juan Falú y a Pepe Núñez, invitado especial Miguel Zurdo Martínez. Están los integrantes del CIMBAP, ¿no? Creadores e intérpretes de la música argentina en piano. A usted que le gustan los jóvenes talentosos, Miguel. Aquí hay una serie de jóvenes muy talentosos pianistas y compositores. Esto va a ser hoy viernes a las 21 en el Centro Nacional de la Música México 564. Entrará gratuita. Y hay otra mañana sábado, Miguel, ¿no?
Sí, debo decirle que lo de esta noche obedece una invitación de también una querida y admirada música que... La nena Herrera, le decimos nosotros que
es
Hilda. Ah. Hilda Herrera, la Diablera, de Yaguanco, y tantas cosas, que junto con Ela Castro realmente hicieron un aporte importantísimo a la música argentina, ¿no? Invitado por ella y porque además mi yerno, le llamo así, el compañero de mi hija menor, que es músico, es pianista, es integrante del CIMBAP.
¿Quién es?
José Bulos.
Ah, José Bulos, acá está, claro.
Claro. Y mañana van a estar, mañana van a llegar y me van a acompañar.
Hoy viernes, ¿eh?
Hoy es viernes.
Claro, ahí está.
Mañana estoy en otro lugar.
¿Dónde está mañana, sábado,
Miguel? Estoy en el Centro Cultural Raíces, en la calle Agrelo.
3045. 3.045 acá está.
3.045.
Ajá.
Ahí va a ser un poco distinto porque voy a estar solo. Lo de esta noche es acompañado con muchachos, con alumnos de piano, que van a hacer un homenaje a los Núñez, que fueron otros innovadores.
Ahí está, atrevidos realmente. También, claro.
Fíjate vos que la evolución de la chacarera, por ejemplo... Los Núñez tuvieron mucho que ver en la evolución de la chacarera. Yo escuché la chacarera 55 la primera vez en el año 62, 62, que ya existía. Y después cuando escuché Arana, después cuando escuché la Cruzadita, la Media Pena, realmente se innovaba. Eso es lo que debemos hacer con la chamarrita, con el chamamé, con todo. Eso, lo que hizo Piazzolla con el tango. O sea, yo soy piazzolano a muerte, sin darme el cuero para tocar a Piazzolla, pero lo admiro porque yo siento la música de Piazzolla y siento música que es música de Buenos Aires. Algunos tangueros me van a tener bronca por esto, pero bueno, es el sentimiento que uno tiene. Y yo creo que Piazzolla llegó a lo que llegó porque fue muy tanguero también. Hizo arreglos para muchas orquestas.
Ahí está, él no sacó las patas de Buenos Aires.
Exactamente.
Voló, pero tenía los pies acá, claro.
Ah. Eso pido en el folclore.
Una copla y una flor siempre me das entre ríos. Tierra querida, no olvido tu dulce calor, tu corazón de lino, tu acento me ronda y alumbra mi tiempo niño. Raíz antigua de cantor, florece en coplas tu suelo, por por tus cuchillas estegan la luz y el color espejándole al cielo. Cielito entrerriano, ¿por dónde se van mis sueños? En mi fogón de ausencias sos rescoldo de cariños. Vuelvo con tu silba.
Fogón de ausencias es esto, o El Rescoldo, una milonga de Chacho Müller, el señor Miguel Martínez. Así que este tema van a interpretar con Hilda esta noche,
sí,
Hilda Herrera.
Sí, lo vamos a improvisar seguramente.
Ah, se van a juntar ahí.
En realidad, ya lo hicimos una vez, hace, en el año 95, la nena Herrera, o sea, Hilda, y el Juan Falú hicieron un ciclo que denominaron Maestro del Alma.
Claro.
Y yo estuve... el honor de participar, de ser convocado. Hicimos esta milonga totalmente improvisada, con el piano de la Hilda y la guitarra de Juan y la mía y la voz mía. Y mañana vamos a hacer algo parecido. No lo tenemos a Juan porque anda de gira, pero si hubiera estado, se hubiera rimado.
Muy bien, esto es hoy, ¿eh? Hoy viernes a las 21, en México, 564, sí, con, claro, entrada gratuita.
Sí. ¿Eh? Sí.
No cambió el día todavía.
Todavía no cambió el día para mí.
Miguel, muchas gracias, vaya a descansar, muchas gracias.
Guillermo, muchas gracias por el espacio, por la charla muy amena y por tu trabajo, que es necesario en estos tiempos duros que nos toca vivir en el campo de la música popular.
Muy bien. Miguel Zurdo Martínez.
A tus pagos ya me voy, la huella se me hace corta, el aire acuna un lejano, un dulce rumor de chamamé y milonga, y el tiempo se vuelve bandada de brillo y sombra. Tierra gaucha y fraternal, quisiera ser otro río, para abrazarte por siempre y dejar en tu paz mi tiempo de caminos. Crecerme barranca cañada, timbo espinillo. En mi fogón de ausencia sos rescoldo de cariños. Vuelvo con tu silba.
La ventaja del podcast, siempre quedar en primera fila para poder presenciar, en este caso, el encuentro entre Guillermo Chávez, periodista, locutor, actor, con Miguel Zurdo Martínez, artista entrerriano, compositor, guitarrista, pensador, un hombre fundamental de la cultura de Entre Ríos, que siempre tuvo la mejor atención las veces que hemos compartido encuentros y en este caso que estuvimos muy cerca de cuando se juntaron Guillermo Chávez y Miguel Zurdo Martínez en el estudio mayor de Radio Nacional Folclórica en Buenos Aires, un estudio mítico, gigante, donde pasó gran parte de la historia de la radio. Ellos se juntaron ese julio, esa madrugada de julio de 2010, a conversar, a charlar, pasar música, y sin duda fue un encuentro que ya es considerado histórico. Ya los dos no están físicamente, pero nos han dejado la magia de este encuentro. Como testigos privilegiados, en primera fila, desde este podcast número 14 de País Entrerriano, asistimos a este gran encuentro cultural y hoy, afortunadamente, lo podemos compartir en este archivo de País Entrerriano, que tiene mucho más para compartir, para abrir, para disfrutar y sobre todo seguir aprendiendo de nuestros referentes que tanto han andado.
Como bien decís, Diego, la ventaja de la tecnología de hoy que nos permite revivir en primera mano cosas como estas, como las que vimos y escuchamos hoy del Zurdo Martínez y Guillermo Chávez, ahí, como decías, en ese mítico lugar, justamente se dieron esas condiciones. Un lugar tan mítico, tan emblemático como el estudio de Radio Nacional Folclórica, de Radio Nacional en sí, y esa hora del día, esa tranquilidad que generaba Chávez para que el Zurdo se explaye, como decíamos, en varios temas. y escuchar música, de valorar esos lugares sin tanta estridencia, sin tanto alarido, como decía Jorge Méndez, y él poder hablar, poder decir, poder contar. Recuerdo que al otro día, en ese mismo estudio, el zurdo también fue a visitar a Marcelo Simón, donde realizaron una entrevista a la altura de esta que escuchábamos hoy. Y Marcelo Simón, otro referente de nuestra cultura popular, de nuestro folclore, le preguntaba por su ciudad natal, ¿no? Por su Paraná querido y dónde vivía él. Y él decía que vivía muy cerca de la terminal y le gustaba eso, porque escuchaba cómo los gauchos, los campesinos, los pobladores de las zonas rurales y después los pequeños arribaban a la gran ciudad, ya sea por cualquier diligencia, y llegaban o tarareando una melodía o silbando una melodía de las canciones populares. Y a él le gustaba escuchar esa, cuando el paisano bajaba del colectivo y tiraba su melodía tan propia. Cosas que se van perdiendo, obviamente, con el correr de los tiempos. Bueno, este trabajo de recuperación es para salvaguardar esos valores, esa cultura, como la traía dentro suyo el zurdo Martínez. Nosotros terminamos el podcast del día de hoy. Nos quedaremos conectados con ustedes a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de Instagram, nos pueden buscar y iremos poniendo el material que vamos recolectando y que nos queda fuera de estos segmentos del podcast. Nos vemos en el próximo episodio con más País Entrerriano.
País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos.